¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con dos temas de sumo interés para ustedes. El primero de ellos es todo este lío, algo enredado, pero importante, entre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. Vamos a hablar sobre eso enseguida con Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, que ya está acá. Cruz, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
En la segunda parte vamos a hablar sobre, a propósito de todos estos líos que ha habido en torno a la figura de la primera dama, sobre el papel de la mujer en política, si estamos en un momento de trance, si estamos todavía arrastrando imágenes, roles de la mujer en el escenario público. De paso vamos a hacer un comentario también sobre lo que ha pasado en Nigeria. Pero ya empezamos con el primer tema. Cruz, bienvenida a Tiempo Global. Hay un lío acá que, a ojos de lo que podríamos llamar un lego, alguien que no conoce derecho, parece enredado, laberíntico y, en fin, un asunto de abogados, ¿no? Pero la primera pregunta que te quería hacer es, o lo primero que te quiero pedir es lo siguiente, ¿no? Tratemos de darle al oyente, ¿no? Nos escuchan en Lima, en provincias, y en provincias, una radiografía básica de qué son estas instituciones, cómo funcionan y por qué se ha producido el conflicto. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, chino para algunos oyentes, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Nombra jueces y fiscales, pero ¿cómo lo hace?
Ya, perfecto. Mira, como tú muy bien lo has señalado, estas instituciones forman parte de nuestro Estado. El Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene un papel sumamente relevante que pocos conocen. Es el encargado a nivel nacional no solo de elegir a los jueces y fiscales, sino también de evaluarlos y de destituirlos del cargo. ¿Ya?
¿Cada cuánto tiempo lo hace? ¿Periódicamente depende de qué?
Sí, mira, la selección y nombramiento depende de cuántas plazas vacías hayan en el sistema de justicia respecto de fiscales y de jueces.
Okay.
Teniendo en cuenta ese dato, el Consejo abre convocatorias públicas para jueces de diversos cargos y en los que la ciudadanía también puede participar en los procesos de convocatoria presentando tachas, etc.
Ok, y lo que hay que explicar también es que el Consejo Nacional de la Magistratura no solo lo forman abogados, ¿verdad?
Así es. Y esa es una característica importante en nuestro país, a diferente de otros países en la región. El Consejo Nacional de Magistratura, a pesar de tener esta importante función, no solamente está constituido por abogados, sino también por representantes de la sociedad civil, que pueden ser médicos, enfermeros, ingenieros, etcétera, ¿no? Son 7 personas, de las cuales uno es representante del Poder Judicial, uno es representante del Ministerio Público y los otros 5 son representantes de la sociedad civil. 3 de colegios profesionales no abogados y 3 de colegios profesionales no abogados y 1 de abogados.
Interesante, porque eso da la imagen de que los nombramientos que hay en el Poder Judicial no vienen solo de las personas que están en el gremio del derecho, ¿verdad?
Así es.
Eso tiene, para adelantar una pregunta, ¿eso tiene alguna incidencia, digamos, en estas elecciones que en estos días están causando controversia?
Sí, mira, a ver, en principio la idea de que formen parte de estas instituciones personas que no son abogadas es justamente acercar a la ciudadanía a preocuparse sobre lo que está pasando en el sistema de justicia.
Okay.
Y además porque de diversas profesiones pueden aportar justamente al perfil de juez y de fiscal que queremos. Te pongo un ejemplo concreto. En el Consejo Nacional de Magistratura han pasado médicos y han sido estos médicos los que han incidido mucho en el perfil psicológico de los jueces y fiscales.
¿Algún psiquiatra por ahí?
No ha habido, pero sin duda están bastante preocupados para esta de todo lo relacionado con la salud mental de los jueces, ¿no? Son personas que están sometidas a mucho estrés, a mucha presión mediática, económica, política, etcétera. Entonces necesitamos a personas que no se vayan, digamos, a derivar por ahí en el ejercicio de sus funciones en contra de su función, ¿no? Y lo más interesante, nosotros que hacemos un seguimiento de cómo han participado estos representantes de la sociedad civil, es que en los casos que nosotros llamamos paradigmáticos o delicados, han sido los no abogados quienes han tenido un criterio mucho más lógico y coherente y han decidido en contra de la impunidad, ¿no?
Ok, Esa es una institución del Estado que tiene que ver con el sistema de justicia. El Ministerio Público es más conocido, es el, digamos, la institución que agrupa a los fiscales, que son los que abren procesos, los que acusan, los que están...
Así es, los encargados de defender la legalidad y de representar al Estado y a la sociedad civil en los procesos penales, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos refiriéndonos a los delitos comunes como los robos, los hurtos, asesinatos, etcétera, sino también estamos hablando sobre controles de poder cuando eso significa... una investigación penal. Estamos hablando de expresidentes, por ejemplo, o exfuncionarios políticos que han, por ejemplo, tomado dineros del Estado y necesitan ser investigados por casos de corrupción.
El expresidente Alan García y el expresidente Toledo.
Así es, así
okay,
es.
Ok, fíjense lo importante, amigos oyentes, ¿no? Estamos tratando de hacer la radiografía básica para saber de qué hablamos. Este programa tiene ese propósito, no hablar sobre asuntos que se supone que todos entienden. El Consejo Nacional de la Magistratura nombra jueces y fiscales, la Fiscalía, fíjense en la importancia, ¿no? Ustedes andan por la calle, hay un accidente, hay un fallecido y aparece un fiscal, ¿no?
Así es.
Escuchan hablar del caso de Alan García y habla el fiscal de la Nación. Fíjense en la importancia, ¿no? Defender los derechos de la gente en todos niveles, nivel que puede parecer más cotidiano, hasta el que implica a los... al primer magistrado de la Nación, el mandatario de la Nación. Y el Tribunal Constitucional, que es el que garantiza que se cumpla la Constitución y al cual uno puede apelar en última instancia. ¿No?
Así ¿verdad? Es, el Tribunal Constitucional tiene dos funciones importantes, la que tú has señalado, defender la Constitución, los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de diversos procesos rápidos, pero a también hacer un efectivo control del poder. Es el Tribunal Constitucional el que, por ejemplo, ve las contiendas de competencias entre el Parlamento y otras instituciones y poderes, y reglamentar, mejor dicho, regular el control político y económico, ¿no? Esa es la importancia del Tribunal Constitucional, que no obstante, se ha visto envuelto en un entramado de lucha de competencias con el Consejo Nacional de Magistratura, que es lo que vamos a ver
okay,
ahora.
Ok, ¿no? Vayamos ahora al conflicto, definiendo esa cancha, estas tres instituciones que han entrado en colisión o están, digamos, en una especie de laberinto del que no se sale, donde hay sospecha de corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado grosso modo? ¿Cuál es el conflicto?
Mira, todo el conflicto se ha visibilizado por lo siguiente. Como habíamos indicado, el Consejo Nacional de la Magistratura es la institución que nombra jueces y fiscales, y por su parte el Tribunal Constitucional es el defensor de los derechos fundamentales. Uh-huh. Ha sucedido que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en estos últimos meses en la que ordena nombrar y que en última instancia ha nombrado como fiscal supremo al doctor Mateo Castañeda. Como tú comprenderás, que el tribunal emita una resolución ordenando un nombramiento como fiscal supremo, ya nos hace recordar lo siguiente: ¿qué es que acaso eso no lo hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de nombrar a nivel nacional?
¿Es ilegal que el Tribunal Constitucional haya pedido que nombre al fiscal Mateo Castañeda? Pero otra pregunta adicional, ¿por qué el fiscal Mateo Castañeda, sabiendo eso, va al Tribunal Constitucional?
Así es, mira, no solamente es ilegal, es inconstitucional. Este reparto de competencias que uno nombra y que el otro defiende los derechos fundamentales está en la Constitución. Es súper claro. Y no obstante, el pedido del doctor Castañeda al Tribunal Constitucional ha sido ese, ¿no? Que sea nombrado a través del Tribunal Constitucional en el cargo de fiscal supremo. ¿Por qué lo ha hecho? Lo que aconteció fue lo siguiente: en el año 2010 se aperturó un concurso para esta plaza de fiscal supremo. Uh-huh. El Consejo Nacional de la Magistratura llegó a decir hasta en 6 oportunidades que no alcanzaba el doctor Castañeda con el perfil que buscaba. No le parecía una persona idónea, no le parecía una persona que tenga una conducta que merezca acceder al cargo supremo, y por eso lo descalificó.
Eso lo dijo el Consejo Nacional de Magistratura.
Eso lo ha dicho el Consejo Nacional de Magistratura.
¿Él tenía acusaciones concretas de algo? ¿Tenía alguna sombra de corrupción, alguna sombra, por lo menos, de duda en torno a su actuación?
Han habido diversos cuestionamientos, pero el Consejo solo ha recogido 3.
¿Cuáles?
¿Ya? Los dos primeros relacionados a su idoneidad, sobre cómo él actuaría ante dictámenes fiscales injustos o fuera de la ley, uh-huh, y sobre las acciones que debiera llevar como fiscal supremo en la zona del BRAEM. Ajá. Para el Consejo Nacional de Magistratura
no es poca cosa, ¿no?
No es poca cosa.
Es una de las zonas más conflictivas del país.
Así es. Lamentablemente, el doctor Castañeda, en la entrevista pública, que es de difusión también pública, no dio la talla en la respuesta. Fue muy legalista, ¿ya? Pero el tercer elemento por el cual el Consejo no lo nombra es el siguiente, y tiene que ver con la conducta. El caso BTR. Uh-huh. El doctor Castañeda fue el fiscal coordinador. Así es, los famosos Petroáudios, ¿no?
donde se involucra a altos mandatarios o exaltos mandatarios, el doctor Alan García Pérez, el doctor del Castillo, entre otros. ¿Qué pasa en este caso? El doctor Castañeda fue el fiscal que coordinador encargado de investigar este tema. No obstante, una sala del Poder Judicial el año pasado indicó a la Fiscalía que tenía la Fiscalía que ver si le habría investigación o no al doctor Castañeda, entre otras personas. Esta sentencia judicial sale el año pasado y en ese momento el Consejo Nacional de la Magistratura se preocupa. Teniendo una sentencia que indica esto, ¿puede el Consejo nombrar con total confianza y legitimidad a alguien que ha nombrado la sala penal del Poder Judicial para que pueda ser investigado? En efecto, no. Yo te hago recordar lo siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura no solamente ve las capacidades y los conocimientos de los postulantes a los cargos en el Poder Judicial y la Fiscalía, sino que también tiene que velar, sobre todo, con que esos postulantes nos den a nosotros una garantía de independencia, de imparcialidad y de cero cuestionamientos.
¿Por qué el interés del fiscal Mateo Castañeda, teniendo estos cuestionamientos encima, de estar en la Junta de Fiscales Supremos, que es la que elige el fiscal de la Nación?
Así además, ¿no? Es. Bueno, y el doctor Castañeda ha indicado que en algún momento le gustaría ser también fiscal de la Nación, ¿no? Cuando el concurso se abrió, diversos medios de comunicación comenzaron a indicar, como por ejemplo La República, que estaban avanzando en el concurso, eran los favoritos, los candidatos que le convenían al partido aprista peruano.
¿Hay esa sospecha sobre él?
Mira, la actuación que hasta ahora no se logra discernir por completo en el caso BTR es una, digamos, mala coincidencia, ¿no? Tiene por un lado, exacto, es una mala coincidencia.
Estamos hablando con un abogado, no va a hacer ninguna afirmación, pero podemos decir que es una mala coincidencia.
Es una muy mala coincidencia, pero no solamente eso, sino que en casos relacionados a derechos humanos, el doctor Castañeda no ha respondido, no ha actuado como corresponde. Hay un famoso caso, el caso Cantoral Benavides, de la Corte Interamericana, respecto del cual el doctor no abrió proceso de investigación, a pesar que la Corte se lo indicaba.
Ok, Cruz, ahora se genera ese conflicto porque hay una controversia, digamos, entre lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay algo más, ¿no? El Tribunal Constitucional se parte, ¿no?
Así
una, creo que son tres magistrados los que votan a favor y dos que se oponen.
Así es. Mira, cuando el Tribunal Constitucional comienza a definir la pretensión del doctor Castañeda para ser nombrado como fiscal supremo, ya el doctor Urbiola Jani había señalado que el tribunal en la decisión de este caso no podía de ninguna forma nombrar u ordenar nombrarlo como fiscal supremo, porque sabía claramente que eso era interferir en las competencias del Consejo Nacional de la Magistratura.
¿Por qué dos magistrados del tribunal se oponen y entran como en rebeldía?
Bueno, se han opuesto porque en efecto saben cuáles son sus funciones. El problema es qué pasó con estos otros tres magistrados que insisten en el nombramiento del doctor Castañeda.
¿Quiénes son?
Son los doctores Mesía Álvarez, Eto Cruz y Álvarez Miranda.
Ernesto Álvarez Miranda.
Ernesto Álvarez Miranda, así
¿por qué
es.
¿Qué insisten?
Mira, otra mala coincidencia es que estos tres magistrados ya han tenido también decisiones cuestionables en otros casos diversos a este, como por ejemplo el caso del Frontón, ¿ya? Entonces, y que, coincidencia, también beneficia en cierta forma a los funcionarios del Partido Aprista Peruano. En otras oportunidades también, por ejemplo, el doctor Mesía, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado expresamente que él es de ideología aprista, que se siente orgulloso de ello, y que no obstante eso no vulnera sus funciones. Entonces, vemos demasiadas coincidencias de estos magistrados con el partido aprista que ya nos hace sospechar que la razón de sus decisiones no necesariamente están fundadas en el derecho.
Y hay dos fiscales, además, que fueron sacadas de la Junta de Fiscales Supremos y vueltas a poner, ¿no es cierto?
Sí, eso fue un digamos, parte de todo este enredo, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, mejor dicho, estos tres magistrados insisten en el nombramiento del doctor Castañeda, de taquito, digamos, anulan el nombramiento de las otras dos fiscales. ¿Por qué lo anulan? Porque entienden de que el lugar que ellas ocuparon debió haberlo ocupado el doctor Castañeda. Por eso es que anula ese nombramiento. Pero es algo absolutamente irregular porque el concurso por el cual accedieron a la Fiscalía Suprema estas doctoras es absolutamente diferente al del doctor Mateo Castañeda. El tribunal se excede en sus funciones, se excede en los pedidos e incluso decide más allá de lo que el propio doctor Castañeda le había pedido. El problema es bastante peligroso porque ya no estamos ante un problema que se pudiera resolver por los cauces institucionales previstos, sí, ¿ya? ¿No? Sino que, en verdad, ya algunas personas se están negando a ser fiscalizadas de acuerdo a las vías constitucionales. Por ejemplo, el doctor Mesía ha señalado que el Congreso no podría entrar a fiscalizar en este caso y calmar las aguas porque estaría yendo en contra de su función jurisdiccional.
Ahora, si el Congreso nombra a los nuevos magistrados del tribunal, ¿esta decisión se puede revertir?
Podría ser que sí, y sería sano que así sea, ¿no? El Consejo Nacional de Magistratura ha decidido presentar un recurso de nulidad sobre esta última decisión del tribunal, para que justamente se ordene, digamos, la casa, ¿no? Se ordenen las cosas. Y como el Tribunal Constitucional ya al día de hoy ha cerrado sus audiencias, se entiende que este pedido quedaría para la nueva conformación, que sería a partir del 21 de este mes.
Una pregunta ya estrictamente política, ¿no? ¿Es tan grande, digamos, la mano, el poder, la influencia del Partido Aprista en todo el sistema de justicia como para que pasen estas cosas? ¿Es una presunción? ¿Esta presunción tiene bases? Porque, claro, yo he escuchado a Velázquez Jezquén decir que no, que eso es una impresión que la gente tiene, pero hay, digamos, razones para pensar que eso es así.
Desde hace mucho tiempo sí, desde hace mucho tiempo sí. Mira, es conocida la influencia o la cercanía de importantes jueces, por ejemplo, del Poder Judicial al Partido Aprista Peruano. Tenemos, por ejemplo, al doctor César Vega Vega, lo teníamos al doctor César Vega Vega, y tenemos también al doctor Ángel Romero. Y como te digo, hay que ver los patrones que se dan, los hechos que se dan. No es casualidad que las grandes investigaciones respecto de funcionarios apristas no vayan más allá de meras investigaciones, no lleguen al fondo del asunto. ¿Por qué estas causas no logran definirse?
Digamos que no se trata de uno o dos personajes que pueden tener su pañuelo blanco, sino un patrón que se repite.
Así es.
Y que puede llegar hasta esto. Esto es un extremo, en realidad, de bastante grave, diría yo, de conflicto entre instituciones, ¿no?
Así es, pero otra cosa que agrava esta situación es lo siguiente. No solamente estamos hablando de una presunta fuerte injerencia de un partido político en el sistema de justicia, en el máximo tribunal del país, sino que además también estamos hablando, de acuerdo a lo que ha señalado el doctor Álvarez, magistrado del Tribunal Constitucional, de presuntas mafias, de criminalidad organizada.
Eso es lo más grave.
Eso es, digamos, agrava muchísimo más el conflicto y nos hace visibilizar que de repente aquí no estamos rigiéndonos por el derecho ni de instituciones fortalecidas en una democracia, sino de redes de personas que están atrás de poderes ocultos, de criminalidad organizada, que estaría, digamos, llevando los destinos de estas instituciones tan importantes. Entonces, por eso es importante que este conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de Magistratura pueda resolverse de acuerdo a la Constitución.
Ahora, en todo este trance, además, nombran al nuevo fiscal de la Nación, que si hacemos un listado decoroso, si quieren, ¿no? Está vinculado o está de alguna manera relacionado con el caso Petroaudio, con el caso Sánchez Paredes, ¿no? Con el caso Utopía, con el caso de César Álvarez.
Así es.
¿Es coincidencia esto? ¿Y se puede decir que sobre el fiscal Ramos Heredia, que es el nuevo fiscal de la Nación, podrían, digamos, de la manera más correcta posible, por lo menos tener algunas dudas?
Sin duda, sin duda. Aumenta, digamos, aporta a este panorama de redes o de presuntas redes de corrupción, digamos, ordenando lo que se tiene que hacer a nivel institucional, ¿no? Lo del doctor Carlos Ramos es bastante indiciario de ello, ¿no? Su elección no solamente se ha producido con la renuncia de otra fiscal, que también tiene cuestionamientos, la doctora Echaíz, pero que no obstante hizo pública diversas irregularidades en la elección. Y a pesar de todo el problema que se ha sucedido en la región Ancash con el caso de la Centralita y otros presuntos casos de corrupción de César Álvarez, el presidente regional, se ha logrado imponer, sorpresa, con la ayuda de quién y el voto de quién, del doctor Peláez Bardales, que también está bastante relacionado con el Partido Aprista Peruano.
Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto, Cruz? Yo sé que este es un laberinto penoso, desolador, pero ¿es posible revertir eso? ¿Quién tendría que hacerlo? ¿El Congreso? ¿La sociedad civil? ¿El Consejo Nacional de la Magistratura puede tener ejercer algún tipo de presión para que esto no ocurra?
Sin duda. Mira, lo que ha sucedido el día de ayer es algo importante para resolver el conflicto, y es lo siguiente. El Consejo Nacional de la Magistratura ha reafirmado su voluntad política de defender sus fueros. Y va a continuar con tres acciones concretas. Primero, el pedido de nulidad que se espera vea el nuevo Tribunal Constitucional. Uh-huh. Segundo, la acusación constitucional ante el Congreso. Y tercero, la denuncia penal. El día de ayer, el Consejo Nacional de Magistratura ha indicado que va a continuar con esas acciones y eso ya es una muy buena válvula de escape para resolver este conflicto.
Ahora, en esto el Congreso tendría un papel importante.
Importantísimo.
Sobre todo en relación con el nuevo nombramiento de los magistrados del tribunal.
Así es, y no solamente con el tema del nombramiento de los nuevos magistrados, sino también de fiscalizar y no quede la impunidad lo que ha sucedido respecto de estos tres magistrados del Tribunal Constitucional. Quien ha avanzado ya con esta acusación constitucional en el Congreso es el doctor Daniel Abugataz, que si bien es cierto ha sido una voz solitaria, ha impulsado ya este proceso de fiscalización democrática que le corresponde al Congreso. Entonces, no solamente tenemos la tarea importante que se va a concretar el 21 de este mes con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que esperemos sean todos.
Esta lista que ha presentado el Congreso, ¿te parece que es una lista respetable? ¿Es una lista que podría renovar el tribunal?
Es una lista mejor a la última, sin duda. Uh-huh. Pero, no obstante, también hay algunas preocupaciones respecto de algunos candidatos, ¿no?
¿Quiénes, por ejemplo?
Por ejemplo, se ha hablado muchísimo, por ejemplo, de la doctora Nelly Calderón, uh-huh. ¿Ya? Se ha hablado mucho también del postulante Joseph Campos, ya que tendría o no, digamos, algunas articulaciones con algunos partidos políticos. En todo caso, es importante que los candidatos salgan públicamente a desdecir estos cuestionamientos o, en todo caso, a explicar las suspicacias que levantan sus candidaturas. Y también hay otros postulantes que, si bien es cierto, son de muy buen nivel académico, preocupa el conservadurismo que podría representar en el Tribunal Constitucional.
¿Quién de ellos, por ejemplo?
Estamos hablando, por ejemplo, de este importante jurista, el doctor Hackanson, que viene de la Universidad de Piura y que no obstante inspira algunos temores sobre cuánto se puede avanzar o no respecto de derechos, por
derecho
ejemplo,
reproductivo,
de la mujer, reproductivos, de la población LGTBI, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, si bien es cierto, una mejor lista que la vez pasada, que estaba muy pintada de colores partidarios. Esta vez tenemos...
Eso, ¿no?
Así es. Era la famosa repartija, recuerda, ¿no? Uh-huh. Esta vez tenemos un mejor panorama, pero no sin preocupaciones.
Cruz, ya tenemos que terminar, ¿no? Pero te pedí algo que tratemos, con lo que tratemos de... Vamos uh-huh. a tratar de redondear esa conversación, y es... La gente nos escucha, la gente no sabe mucho derecho, la gente, hemos tratado de explicarle en estos minutos cómo es este laberinto y por qué es importante. Uh-huh. ¿Qué le dirías tú, no solo al litigante que ahorita se amontona en la puerta del Poder Judicial luego de la larga huelga, sino a la persona que puede ver afectados sus derechos? ¿Por qué es importante que nombren a la magistrada del tribunal, que no haya ese abuso contra el Consejo Nacional de la Magistratura, que el fiscal de la Nación realmente nos defienda uh-huh. o abra procesos en los casos en los cuales tiene que abrirlos?
Sí, bueno, yo le diría al ama de
al
casa,
ciudadano,
al estudiante,
digamos,
universitario, al trabajador informal, formal, etcétera, que es importante que se informe en principio, ¿no? Que lea, que se informe sobre lo que está pasando con estas autoridades, entre comillas, de alto nivel, porque, mal que bien, en algún momento eso va a afectar directamente sus vidas cotidianas. El Tribunal Constitucional actualmente es la institución que defiende los derechos fundamentales. Si alguna vez una persona va a ser despedida por una gran empresa, necesita que el Tribunal Constitucional se dirija con independencia y no le ganen el juicio por poder económico, por ejemplo. Así de importante.
Y si Fiorella Nolasco está en riesgo, la hija de Ezequiel Nolasco, asesinada en Áncar, necesita que los fiscales la defiendan.
Así es.
Entonces, o abran procesos para que ella no sufra más riesgos.
Así es. La idea que es importante que quede clara es que estos problemas institucionales que se ven tan lejanos del ciudadano y de la ciudadana común de a pie, llega un momento en que sí los afecta, no solamente porque nos preguntamos qué tan independiente y parcial va a ser nuestro fiscal, nuestro juez, nuestro magistrado del Tribunal Constitucional, sino porque también todo lo que los casos relacionados a corrupción que tienen una vinculación con lo político, con lo económico, etcétera, hace que, por ejemplo, programas sociales que pueden beneficiar directamente a la población, a nuestros ancianos, a nuestros niños, a nuestras mujeres, tengan cada vez más menos recursos económicos para salir de la pobreza.
Ok, Cruz, te agradezco muchísimo esta conversación, de verdad, porque ha sido muy esclarecedora sobre un tema que puede parecer laberíntico, lejano, muy técnico, pero que es tan importante para la vida del ciudadano, ¿no? Para la defensa de los derechos humanos, de los derechos de todas las personas, ¿no?
Así es. Muchas gracias a ti y bueno, invitar a que sigan escuchando tu programa, porque justamente es importante que un espacio como este ponga la mira en estos temas para los ciudadanos.
Gracias a ti, Cruz, por estar en Tiempo Global, y esperemos volverte a tener acá en otra oportunidad.
Gracias.
Volvemos con la segunda parte para hablar de la figura de las primeras damas, la mujer en la política, la evolución del papel de la mujer en la política. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global del programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora me encuentro con dos grandes amigas que son profesoras en la Universidad Católica, ¿no? Y que quienes compartimos algunas conversaciones de cuando en cuando, que son Stephanie Russo, profesora de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, y Laura Balbuena, también profesora de Ciencia Política de la Universidad Católica. Bienvenidas ambas, un gusto tenerlas acá, Laura y Stephanie. Vamos a conversar sobre, tomando un poco toda la controversia que hay en torno a la figura de la primera dama, sobre tratando de salir un poco del cotilleo, ¿no?, del chisme momentáneo. ¿Qué está pasando con la figura de la mujer en la política, ¿no? ¿En qué momento estamos, ¿no? ¿Por qué esta controversia, estos dimes y diretes, no solo acá, sino en otros países, ¿no? Una pregunta que les haría, por ejemplo, estamos en un momento de transición, por lo menos en América Latina, hacia un rol más político de la mujer, independientemente de su rol familiar, de su rol de primera dama incluso. Cualquiera además puede poner la pelota en la cancha.
Bueno, yo me lanzo entonces. Yo creo que sí, de alguna forma estamos en un momento de transición, pero que ya tiene unos años, no es algo nuevo que está pasando. Y yo diría que hay dos particularidades en América Latina. Una es la importancia histórica de muchas primeras damas, o sea, Nadine Heredia en ese sentido no es tan nueva, sino que realmente toma quizás más espacio.
¿Cuáles, por ejemplo?
Más prerrogativas.
¿Cuáles? ¿Qué primeras damas?
Ha habido, por ejemplo, el caso histórico de Eva Perón. ¿No? Que es bastante importante.
Cristina
Fernández misma.
Aquí en Perú creo que podemos señalar el papel de
Violeta Correa.
Claro. Incluso la esposa de Alan García. ¿No? O sea, son personalidades apreciadas que han tenido un papel importante. Entonces yo creo que eso quizás es una particularidad de América Latina, por lo menos en los sistemas políticos del norte. Habitualmente las primeras damas tienen un perfil mucho más bajo. La otra característica importante es que las mujeres han entrando a la política como candidatas, entonces como figuras, autoridades elegidas de manera bastante importante en toda la región desde los 90.
Ya no solo como compañera del presidente.
Claro.
¿No? Sino como con free propio. Ahora, ¿tú crees, Laura, que en ese proceso reviven los demonios machistas? ¿O hay casos en los que evidentemente puede haber un exceso de injerencia de la esposa de un presidente dentro de lo que es la institucionalidad del Estado?
Yo creo que sí. O sea, el patriarcalismo... A ver, yo creo que el hecho de que tengamos mujeres en la política no quiere decir que la política cambie. Por lo tanto, el machismo puede continuar aún teniendo mujeres en la política, ¿no? Porque lo que se buscan son mujeres fuertes, lo que se busca son mujeres que hacen política de una manera determinada. Entonces, el hecho de tener mujeres en la política no quiere decir que el machismo cambie. Entonces, los fantasmas no van a revivir, los fantasmas van a seguir.
O sea, nunca, no se han apagado, nunca.
No se han apagado. Ni siquiera en un país donde supuestamente el machismo se acabó, como Estados Unidos. Veamos el caso de Hillary Clinton y los ataques que se le han hecho a ella tan fuertes en las primarias demócratas.
Ahora, en Estados Unidos es muy interesante la figura de Eleanor Roosevelt, ¿no? Aunque era la esposa de Franklin Delano Roosevelt, y es una de las feministas, impulsa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal, hubo una encuesta, no sé si ustedes la vieron, sobre las primeras damas en Estados Unidos, y ella salió primera, ¿no? ¿De dónde pensaba que iba a ser Michelle Obama, iba a ser Clinton? No, ella, ¿no? Bueno, era entre politólogos, ¿no? Pero me pareció interesante eso. Ahora, esta conexión, digamos, entre la figura de la mujer esposa, y que siempre está ocupada de asuntos de beneficencia, o casi siempre, y que es trasladada a la política, es una figura también que también está siendo sacudida, porque eso es lo que tiene todavía muchas personas, no solo hombres, también mujeres en la cabeza, ¿no? Claro, el esposo del presidente tiene que ocuparse de los niños del Perú o los niños de República Dominicana, ¿no? ¿Esa figura está siendo sacudida también, o sea, o todavía permanece?
Es que ya tenemos un ministerio para eso.
¿Y o sea, entonces para qué tendría?
Es necesaria la figura de la primera dama.
Ah, interesante. ¿Tú piensas lo mismo?
Claro, sí, totalmente. No, la figura de la primera dama ya fue. Uh-huh. Y Nadine de alguna forma lo está demostrando, porque ella está yendo mucho más allá de lo que habitualmente las primeras damas hacían. Uh-huh. ¿No? O sea, tenemos muchas evidencias de que está en la gestión, en la toma de decisiones políticas, uh-huh, en los niveles más altos. Uh-huh. Y bueno, eso por una razón, ¿no? Es que ahora es totalmente legítimo que las mujeres tomen decisiones políticas, ¿no? Uh-huh. Solamente que ella no está en el buen lugar, ¿no? No se ha metido a ser candidata, muy probablemente
que
lo sea.
Creo que esa es la diferencia de Nadine con respecto a todas las anteriores. Uh-huh. Bueno, exceptuando la esposa de Toledo, que por ser extranjera no podía postular a nada. Uh-huh. Es que tenemos ahora una primera dama candidateable. O sea, y además política. O sea, una primera dama que es una mujer política, que participa activamente del partido, es la líder del partido de gobierno. Entonces, por lo tanto, es una figura diferente de las primeras damas anteriores, como la misma Pilar Nores, ¿no? Que es más familiar, más el papel tradicional de la primera
dama. La dama de beneficencia, digamos.
La dama de la beneficencia, atrás del marido, con la cabeza agachada y sin ninguna aspiración más que cuidar a sus hijos y los hijos que le traiga el marido, ¿no? En ese caso, pero Nadine, ¿no?
Ahora, en ese proceso, cuando se dice que ella se ha excedido, por ejemplo, en las funciones que realmente le corresponden, ¿esa es una crítica legítima según ustedes, o es una crítica que de alguna manera viene envuelta en un patriarcalismo, un machismo?
Yo creo que es totalmente legítima, pero toma rasgos machistas, es decir, uh-huh, se comenta sobre sus vestidos, o sea, sobre temas que no son el fondo, o sea, la crítica, claro, debería ser, no está haciendo lo que debería hacer, ¿no? Pero obviamente toma como muchos aspectos que, uh-huh, que representan el hecho de que no se acepta todavía la figura de una mujer en la política.
Claro, tanto, una cosa, ¿no?, es decir, digamos, se excedió en su función, y otra cosa es decir, ¿a qué se mete?, ¿no? Algo así, ¿no?
¿Qué y además es tan vocal, ¿no? Claro. El problema con ella, digamos, entre comillas, es que es muy vocal, o sea, ella lo dice directamente. No sabemos en realidad cuántos presidentes realmente consulten cuántas primeras damas han ayudado a los maridos o han apoyado a los maridos a tomar decisiones importantes para el país. No lo sabemos, porque normalmente es algo que se da.
Es algo discreto.
Es algo discreto, porque uno conversa con su pareja, ¿no es cierto? Tú conversas con tu pareja, claro, y mira, hago esto, no, es una cosa muy difícil, no sé qué voy a hacer. Y si tienes una persona, digamos.
Eso es interesante, Laura, esa especie de, digamos, de desnudada que hubo a ese nivel en la entrevista, donde ella cuenta, por ejemplo, este asunto de Locumba, que él dudaba, y yo le dije que sí. ¿Eso te parece? Porque eso es una de las cosas que se ha criticado, ¿no? Se ha dicho, bueno, mira, lo deja mal el tipo, ¿no? O sea, casi como un cobarde, y ella es la que dice, tú dale adelante, caracho, ¿no? O sea,
porque tenemos la idea, es lo que te decía, ¿no? O sea, el hecho de que haya mujeres en política no quiere decir que cambie la política. ¿Qué se espera, uh-huh, de un político, uh-huh, ¿no? Lo que decían de Fujimori, no le tiembla la mano, ¿verdad? O sea, alguien duro, alguien fuerte, que le pregunte a la mujer y que sea la mujer la que le diga, oye, uh-huh, hazlo, ¿no? Ya, por favor, hazlo. Uh-huh. Es un cobarde, es un cosito, es un, no todos los adjetivos que se le ponen.
Ahora,
a él.
Ahora, seamos francos, chicas, ¿no? También en el imaginario mucha gente y otras probablemente, o de algunas, ¿no? Está también la figura, a propósito de lo que dice Laura, de la mujer fuerte y autoritaria también, ¿no? Ella va a poner mano dura, no estoy pensando en unos personajes políticos de acá, ¿no? Vinculados al fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no hay también una especie de distorsión, digamos, de lo que quisiera una mujer en la política, porque yo, digamos, si me lo preguntaran a mí, yo diría, no quiero la dama de beneficencia, pero tampoco pues quiero una generala, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto medio?
Yo creo que no hay punto medio. Yo creo que las mujeres en la política son mujeres políticas, ¿no? Uh-huh. Y como los hombres en la política son hombres en la
puede
política,
tener determinados
pueden
perfiles.
Ser duros, autoritarios, pueden uh-huh. ser democráticos, o sea, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Y eso justamente es uno de los problemas cuando se piensa sobre género y política, es que se asume que por ser mujer la política
dulce.
Va a ser diferente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, realmente, primero, hasta que cambie la política, vamos a tener que esperar que haya un número muy importante de mujeres, uh-huh. por lo menos la mitad de mujeres en la política, para que quizás haya unos cambios en el estilo de hacer política, en los valores, ¿no? Este hecho de que uno tiene que ser duro, fuerte, ¿no? Eso es básicamente un estereotipo que sale del machismo.
Y ese estereotipo puede ser trasladado a la escena política, ¿no? Si la mujer entra...
Es que es trasladado más. Porque necesitas hacerlo.
Uh-huh.
¿Me entiendes? O sea, cuando una mujer tiene que entrar a un campo que es exclusivamente masculino, y no solamente exclusivamente masculino, sino dado con una lógica masculina, uh-huh. tanto hombres como mujeres deben comportarse de una forma extremadamente masculina. Por eso hay que quitarle lo masculino al hombre y lo femenino a la mujer. Tú tienes que actuar, seas hombre o seas mujer, de esta forma. Ese es el problema con la política en el Perú. No te permite tener ningún tipo de actitud femenina, como el hecho de ser débil, de llorar, ¿me entiendes? No se te va a exigir. Entonces, como dice Stephanie, mientras no hayan suficientemente mujeres, estas mujeres van a tener que actuar bajo las reglas que te pone el espacio público y que son muy masculinas en ese sentido.
O sea,
hombres y mujeres.
Todavía nos falta mucho para llegar a una especie de normalidad en este asunto, digamos.
No es normalidad.
Entonces,
no, porque no hay una esfera de la normalidad en el fondo, ¿no? Todos vivimos en esta sociedad y en muchos otros países también, la política, yo diría quizás todos los países, ¿no? La política es así, se ha formado bajo ciertas normas de poder, de imposición, de autoridad.
Claro, pero decía normalidad en el sentido de que se asuma que es normal.
Que haya mujeres.
Que haya mujeres y que no tiene ningún...
Y que se asuma que hay ciertos aspectos...
Ningún problema, que no hay ningún problema con eso.
Que
y no
pueden
hay
ser parte
estereotipo.
De la política y que pueden ser buenos, ¿no?
Sí, como falta todavía.
Que entre la ética del cuidado, que entren, ¿no? Otros aspectos.
Ahora, por ejemplo, hay un caso que es interesante, el de Anne Malherbe, ¿no? Que es la esposa de Rafael Correa, ¿no? Entre ambos han acordado que no hay primera dama, ¿no? Y le preguntaron a ella y ella dijo, bueno, yo porque va a ser más importante que otras, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué les parece esa opción, por ejemplo?
Es que no debería haber primera dama.
Sí, me parece muy bien.
Sí.
Muy, muy, muy actual, muy moderno, muy contemporáneo, ¿no? O sea, porque acaso se ve que justamente cuando se eligen a mujeres, sus esposos actúan como...
Primer caballero,
ni claro. siquiera existe la expresión, ¿no?
Bueno, sí existe, pero es más
bueno, se
escasa,
usa.
¿No? Más escasa, ¿no?
Claro.
No,
sería el
no.
príncipe consorte o algo así.
Sí. No, esa figura viene de la reina consorte,
claro.
¿no? Claro, es que, y curiosamente, el que ha hablado de esto también y ha dicho algo más o menos parecido es Evo Morales, ¿no? Pero claro, a ver, entremos un poco por esa ventana, ¿no? Es decir... Tampoco parece haber una coincidencia entre los gobiernos muy, entre comillas, más progresistas o más de derecha, ¿no? En torno a este asunto, ¿no es cierto? Las actitudes son más o menos parecidas, ¿o me equivoco? Estoy pensando en Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que en general no hay gran diferencia, ¿eh? Tanto la derecha como la izquierda, por lo menos en América Latina,
sí.
tienen una actitud tan machista como, ¿no? como se suele ver. Pero estos dos casos que has señalado me parecen interesantes, ¿no? Porque son justamente casos de que, por más que como persona hayan, por ejemplo, dicho cosas explícitamente machistas, Evo Morales y Rafael Correa,
sí, claro.
Su manera de... Bueno, en el caso de Evo Morales no es casado, entonces no hay ni siquiera hay la posibilidad de que haya primera dama, ¿no? Pero en el caso
hija,
de...
Me parece que su hija creo que...
Tiene dos hijos, una hija y un hijo. Sí.
¿Tú piensas lo mismo, que es no hay diferencias, digamos, de respecto a la ideología o desde la ideología con respecto a este tema?
Sí, pienso que... el machinario existe tanto en la derecha.
Machinario.
Es una palabra de Patricia Ruiz Bravo, que me encanta. Existe tanto en la derecha como en la izquierda. Quizás
los movimientos feministas han estado más ligados a la izquierda en el pasado, pero también salieron de la izquierda justamente porque la izquierda no apoyó, digamos, las demandas de género, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es una lucha que se da en ambos lados del espectro político.
Ahora, en América Latina, hasta donde yo he auscultado este tema, hay varias figuras, ¿no? La mujer que va a ir vicepresidenta, o sea, la esposa que va a ir vicepresidenta, la esposa que candidatea a la presidencia, la esposa que, supuestamente, en el caso de Martinelli en Panamá, va en la vicepresidencia para que ella se quede, cambie la constitución y vuelva, ¿no? El caso de Cristina Fernández, que primero es primera dama, luego es presidenta. ¿Todas esas fórmulas están revelando una autonomía de la mujer en la política o de alguna manera todavía están ligadas a la figura del esposo?
Yo creo que hay los dos, ¿no? Porque hay muchas candidatas autónomas.
Pero son hijas de o esposas de o...
Claro. En muchos casos, pero por ejemplo, no sé, no conozco suficientemente el caso de Dilma, ¿no? Rousseff.
Yo no sé quién es su esposa.
A mí me parece que es autónoma en ese sentido. Michelle Bachelet también.
¿No? Que es divorciada, ¿no?
Claro,
¿no?
Entonces, es que no sale porque son, bueno, hija de, ¿no? Pero en todo caso, ellas tienen un pasado activista muy fuerte, ¿no?
Claro.
Las dos.
Independientes.
¿No? Ellas sí son independientes. Porque recuerdo esa foto que pusieron con los tres dictadores, y Cristina, Dilma y Michelle, ¿no? Cristina era la única, digamos, que está en el poder porque es esposa de, ¿no? O está relacionada con alguien. Las otras dos es por el pasado que ellas tuvieron, porque ellas fueron torturadas por aquellos que estaban en la misma foto.
Claro, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero hay...
O Lourdes Flores, por ejemplo.
Claro, hay una diferencia entre
estas mujeres
que hicieron política desde jóvenes, ¿no?
Susana,
Lourdes, Bachelet, ¿no? Lourdes Flores, la propia Cristina Fernández, ¿no? Cuando estaba desde muy joven hizo política, Dilma incluso estuvo, bueno, estuvo preso un tiempo, ¿no? Ahora, yo le estaba preguntando ahora que conversaba con ustedes, ¿no? Y decía, ¿y por qué todavía es necesario conversar de esto, ¿no? ¿Por qué es que uno se pregunta, oye, la mujer debe participar o no debe participar en política? ¿Todavía nos falta sacudirnos en esto? O sea, hay todavía, digamos, no solo acá, en el escenario global, ¿no? Fíjense lo que pasa, no sé, en propio Estados Unidos, en otras partes del mundo. ¿Esa mala conciencia de los hombres respecto a este tema?
No creo que sea mala conciencia, sino que en muchos campos de la sociedad es así. En el ejército es así. En el mundo de los grandes ejecutivos, o sea, los campos de donde se concentra el poder son campos tradicionalmente masculinos,
¿no?
¿Sí?
Donde se concentra el poder de todo tipo.
Sí, de todo tipo, sí. Económico, militar, político.
Incluso la iglesia, ¿eh?
La iglesia es quizás el peor en ese sentido, ¿no? Católica por lo menos. Entonces yo creo que son instituciones o mundos que han sido totalmente cerrados porque concentran los privilegios y no sé qué se necesita para realmente cambiar, ¿no? Yo creo que hay cambios paulatinos, estamos...
Sí, y es interesante porque en lugares donde, como las universidades, ¿no? Donde tú también pensarías que son espacios mucho más abiertos. No sé cuántas rectoras hay en universidades.
Bueno, la que ya tengo Heredia, León Velarde, se pide,
pero
dice,
hay,
¿no?
Pocas.
Pero hay pocas.
Sí.
Entonces, en la Católica no había ninguna todavía.
No hablemos de esto.
Si no hablamos de, pero digamos que no había todavía una.
Sí, pero es interesante lo que dice, ¿no? En todos los espacios donde se dejó algún tipo de poder, no solo político, ¿no? Académico, poder dentro de una institución, hay este problema, ¿no es cierto?
Sí.
Hay este problema en el cual los hombres todavía, digamos, queremos marcar territorio. Eso es un poco lo que está pasando, incluso en la casa, ¿no? En la casa también, o sea, una amiga me contaba que va alguien del censo y le dice, ¿quién es el jefe del hogar? Y le dice, oye, no hay jefe. El propio Instituto Nacional de Estadística no cambió el chip, ¿no es cierto?
Sí, de la jerarquía, ¿no?
Sí.
Ahora, quería aprovechar estos minutos que quedan para hablar de lo que me parece muy penoso. No había tiempo de ponerlo en la agenda con antelación, pero es esto que está ocurriendo en Nigeria, ¿no? Este secuestro tan malvado, tan desgraciado de más de 200 jóvenes, ¿no? En el marco de lo que estamos conversando, ¿no? ¿Qué les parece esto? ¿Esto no es acaso el síntoma de la macabra vigencia del machismo, de estas pobres chicas no solo no tienen poder, sino que son maltratadas de una manera brutal, ¿no? ¿Qué reflexión le sugiere esto que ocurrió?
Que una mujer con poder da miedo. Una de las cosas que ellos dicen es que no quieren que esas chicas sean educadas de manera occidental. O sea, la educación, mira Malala, ¿no? Que es como el símbolo de la niña que lucha por la educación. Y
esto que nos dice pone un vínculo con lo que estamos conversando, ¿no? Claro. Estas señoritas pueden estudiar y por lo tanto...
Puede tener poder.
Uh-huh. Sí.
¿Qué piensas?
No, yo creo que sí. Es una muestra bien cruel de que en muchas partes del mundo existe ese fenómeno, ¿no? En ese caso quizás nos choca más porque ahí hay símbolos que son muy extraños para nosotros, ¿no? Del velo, de la vestimenta de los radicales musulmanos, ¿no? Pero yo creo que eso pasa en todo el mundo, ¿no? Aquí en el Perú la trata de niños es sobre todo trata de niñas, ¿no? O sea, hay muchos maltratos hacia las niñas. La falta de acceso igualitario a la educación, ¿no? Es un problema todavía vigente.
Es interesante, ¿no? Finalmente, ponerle, digamos, la tranca, el control o la prohibición concreta a una mujer para que estudie, es una manera de arrinconarla en el rol tradicional y de quitarle todo acceso al poder, ¿no es cierto? Algún tipo de poder o de influencia, ¿no?
Claro, porque una mujer no debe ser vocal, como decíamos, una mujer no debe decir lo que piensa, tiene que estar... No puede ser autónoma, ¿no? Siempre da de depender de otro, ¿no? Y ese otro tiene que ser su padre, luego su marido, si no se ha casado, su hermano, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, nunca va a poder ser ella independiente.
En el mundo musulmán que yo conozco más o menos, en mis viajes, eso es bastante fuerte, pero incluso hay ahí movimientos feministas, ustedes saben, ¿no?
Claro,
en el mundo, eso es algo que, por ejemplo, sería interesante conversar en otra ocasión, ¿no? La gente piensa que en el mundo musulmán todas las mujeres dicen sí, así son las cosas, no es así, ¿no?
No, ha habido momentos de grandes revoluciones.
Fátima, ¿no? Mernissi, 60, le conoces, 70. ¿No? San Marroquí. Y bueno, la propia participación que tuvieron las mujeres en las revueltas árabes. Y ya estamos con el tiempo, lamentablemente acá estos amigos machistas nos están colgando. Son dos hombres que controlan acá el tiempo. Bueno, amigas, Laura, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Stephanie, muchas gracias, ha sido muy interesante.
Un gusto.
Un honor realmente conversar con ustedes sobre ese tema que siempre va a ser un tema recurrente y que esperemos. Yo sinceramente tengo un deseo que yo quisiera que esto cambie, pero sinceramente en la coyuntura espero que esta desgracia que hay en Nigeria no termine de manera peor, ¿no? Eso es una cosa que realmente debería movernos a todos porque es un drama así de marca mayor, ¿no? Gracias Laura, gracias Stephanie. Volvemos la próxima semana con más temas para ustedes, para hablar de lo que pasó en la semana y sobre todo para explicarles esas cosas complejas que a veces uno no entiende y que ve en la escena global y que acá en este programa tratamos de alguna manera auscultarlas un poco y explicarlas, ¿no? Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.